Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, comenzamos, es nuestro tiempo, el de los misterios y enigmas, aquí en Radio Nacional, bienvenidos. Algo que ya iniciamos desde el estudio 202 de vuestra casa, la de la radio, y desde aquí llegando a ese rincón del mundo donde nos escuchas, con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Un equipo formado esta noche en la parte técnica por Diego Cosín, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y este que os habla, Miguel Blanco, un placer estar juntos estas próximas dos horas aquí, si nos escuchas en directo, en Radio 1 y Radio 5. Tenemos como siempre algún premio esperando y nuestras redes listas.
Estos son nuestros medios de contacto. Nuestro email, espacioenblanco@rtve.es. El WhatsApp, 633-50-50-11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, teclea eBlanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros.
Redes sociales que controlan en diferentes partes de España Antonio Baena, Ramón Álvarez y Juan Gómez, que se encargan, como digo, de controlarlas y ya esperan todas vuestras comunicaciones. Y son variados los temas que aguardan esta noche. Ahí va un avance de lo que os hemos preparado para hoy.
Ya estamos dispuestos a explorar algunos de los misterios que nos rodean. Para comenzar, nos vamos de viaje por el mundo para descubrir un enigma insólito. Nuestra invitada lo ha llamado casas que sangran. Se trata de edificios que, sin conocer la causa, sangran. Y la sangre es humana. Descubre el misterio con nosotros. Será nuestro primer tema, pero habrá más. Una dramatización con diversos actores sobre El monte de las ánimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Y además alguna que otra sorpresa. Estos son los temas que esperan esta noche a comienzos de este nuevo año, que ya os deseamos lleno de aventuras para todos. Y si estáis listos, el misterio de las casas que sangran nos espera.
Son los temas y misterios que nos esperan esta noche. Y para comenzar vamos con uno sorprendente. Tiene que ver, como os hemos avisado, con casas y con sangre. Os lo ofrecemos tras esa introducción.
Hemos hablado algunas veces de diferentes casas donde reside el misterio. Pero nunca habíamos investigado un misterio como el que esta noche nos ocupa. Se trata de las casas que sangran. Alrededor del mundo existen leyendas que abordan el misterio de estas inquietantes casas. A pesar de que han sido analizadas, los investigadores aún no encuentran la causa. Os mostramos un ejemplo de ellas. Se ubica en Saint-Quentin, una ciudad localizada en Francia. Lucy, una de las habitantes, encontró líquido rojo en la pared de la cocina. Su marido aseguró que se trataba de un defecto de la pintura y volvió a pintar la habitación, que de nuevo tomó un tono rojizo. Este fue solo el inicio de la pesadilla, pues después el líquido llenó los suelos, los muebles e incluso el interior de algunos cajones. La sustancia fue analizada por la policía y se obtuvo el resultado de que la muestra era de sangre humana. La casa fue demolida y durante la construcción de una nueva se encontraron los cadáveres de militares nazis. Es solo un ejemplo. Hay más. Nuestra invitada nos habla de ellas.
Bueno, nos vamos con un tema un tanto desconocido y tenemos a la mejor especialista para hablar de ello. Nos vamos hasta Alicante a saludar a Mado Martínez. Buenas noches, Mado.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues bien, aquí, entrando en materia un poco aquí ya, con los pelos un poco de punta.
¿Por qué te gusta? Y siempre que hemos hecho cosas contigo son las cosas más escatológicas, que uno se puede imaginar. Te metes en los sitios más extraños, más peligrosos, más sangrientos, más yo qué sé. ¿Por qué?
Pues porque tú me buscas las cosquillas y sabes dónde buscarme y me buscas mal. Y no. Me buscas el lado malo.
Y nos va la marcha los dos entonces.
Claro, claro.
Como me gusta. Antropóloga, escritora, compañera nuestra, colabora en un montón de sitios. ¿Y estás en una editorial ahora, Amado?
Sí, estoy coordinando el sello de la editorial Odeón.
¿Odeón? Sí, que de vez en cuando publica cosas nuestras también, ¿verdad?
Pues sí, tenemos una línea editorial de libros de misterio y temas pues que creo que a todos nos apasionan bastante, por lo menos los que estamos en este programa de radio oyendo, escuchando esta noche, y los que estamos hablando, pues que estamos muy seducidos pues por todos estos misterios de la vida que al fin y al cabo son muy humanos, ¿no, Miguel?
Seguro.
¿Qué hay al otro lado?
Sí, señor. Porque creo que te lo he preguntado, pero bueno, vuelve a repetirlo. ¿Por qué te metiste en estos temas? Has estado haciendo muchas cosas en Colombia y en Latinoamérica, pero ¿por qué? ¿Qué te pasó? ¿Por qué entraste en ello?
Pues la verdad es que yo siempre he querido saber qué hay al otro lado de la puerta. Soy una persona bastante curiosa, un poco gato, soy mujer gato. Y a veces me pasa lo que a los gatos, que me llevo más de un susto. Pero creo que para mí el misterio, Miguel, es casi como volver a ser niña. Es regresar a la infancia, es entrar en esa casa abandonada, es vivir esa emoción, ese subidón, ese, no sé, querer saber qué hay y tener mucha, mucha, mucha curiosidad con los años, porque, bueno, pues nos pasa todo. Con los años, pues te vas volviendo un poco menos crédula, más escéptica y vas saboreando las cosas de otra forma, un poco más madura, ¿no? Pero seguimos conservando, creo yo, esa ilusión y esa parte de niña.
Qué bien, qué bien. ¿Y te ha ocurrido alguna cosa así en primera persona?
Pues la verdad es que yo personalmente no puedo relatar ningún hecho que a mí me parezca sobrenatural. No, la verdad es que no. O a lo mejor es porque mi mente un poco a lo mejor se niega a... ¿Sabes? Soy también una persona un poco bipolar. La gente se sorprende mucho. Pero siempre he sido muy bipolar. Siempre estoy en el medio. Tengo mi parte de vivir apasionadamente los temas de misterio, pero también soy una persona pues bastante escéptica, me gusta divulgar temas de ciencia y soy antropóloga, y en el marco de la antropología de las religiones tú sabes que las cosas se interpretan de otra manera, ¿no? Mm. Pero Pero bueno, así que yo pueda decir que estoy plenamente convencido o que me ha pasado algo que yo pueda catalogar de sobrenatural, la verdad es que no. Lo que me parece milagroso y sobrenatural es la vida.
Sí,
ya,
señor.
Solo con eso sí que creo que tenemos tema.
Sí, señor. Sí. Esta es nuestra invitada, Mado Martínez, que esta noche nos va a llevar a descubrir uno de los temas más intrigantes del mundo del misterio en el que estamos. Vamos, si quieres, un poco a esbozarlo. Casas sangrantes. ¿Qué es eso de las casas sangrantes?
Pues esto de las casas sangrantes, Miguel, es uno de los fenómenos más misteriosos y rarunos, muy rarunos, poco estudiados, con los que yo me he encontrado en mi vida, porque la verdad es que no se suele hablar mucho del tema, y si buscas por ahí, pues yo creo que son pocos los periodistas del misterio que se han detenido, se han parado a hablar de este fenómeno así un poco a nivel global. A lo mejor alguno se ha encontrado con algún caso, lo ha investigado en primera persona, pero así de buenas a primeras estamos hablando de casas que sudan sangre, o de las que brota sangre, o en las que aparece sangre de una forma absolutamente inexplicable y misteriosa. Y como te podrás imaginar, cuando estamos hablando de sangre, Miguel, toma parte la policía.
Claro.
Porque puede haber un poltergeist y se te pueden caer los cazos, se te pueden fundir las bombillas, puedes experimentar, bueno, ver un fantasma, miles de cosas. Pero poca gente llama a la policía si ve un fantasma. Sin embargo, cuando hay sangre, hay sospecha de que hay delito de sangre. Por lo tanto, llaman a la policía. Y por esto es uno de los fenómenos más raros y más sorprendentes, porque además suele mediar la policía en ellos y se suele quedar tan estupefacta como los policías y las personas y los testimonios que vamos a contar a continuación.
Mado, no tiene nada que ver con casas encantadas, no tiene nada que ver, es otro tipo de fenómeno, ¿verdad?
Es otro tipo de fenómeno. Muy raramente viene acompañado por el fenómeno de poltergeist. En ocasiones va acompañado por algún fenómeno poltergeist, ruidos, lamentos, bueno, hay cajones que se abren, cacharros que se caen, pero se suele dar solo, únicamente esa sangre, ¿no?, que aparece en ese lugar, ese, bueno, indicando un delito o que ha pasado algo o que por ahí, ¿sabes?
Yeah.
Definitivamente o te están gastando una broma pesada, porque también es una de las teorías que a veces cuando uno se lo ha encontrado de buenas a primeras, podrías pensar que a lo mejor alguien te está gastando una broma muy pesada, ¿no?
¿Y la sangre brota de las paredes, de los grifos? ¿De dónde?
La sangre en ocasiones brota de los suelos, de las paredes, aparece hasta en los cajones de las cocinas, en otras ocasiones aparece manchando todas las paredes y suelos del lugar, en otras ocasiones se produce como un fenómeno muy llamativo y muy curioso, y es que empieza como a brotar en chorrillos, a lo mejor, en chorrillos del suelo, y sigue como un caminito, un círculo, la limpian y vuelve a brotar, incluso salta, y llega a mesas y cosas así, como si tuviera vida propia.
Qué curioso. Tengo aquí datos que me has pasado para preparar el programa. Dices que todos los casos de casas sangrantes alrededor del mundo se remontan alrededor de los mediados del año 80, en un periodo comprendido entre el 85, 1985, 1988. Como si una oleada de leyenda urbana se hubiera apoderado del imaginario popular. ¿Antes no había habido casos o no tienes recopilado casos?
Seguramente, Miguel, hubo casos. Lo que pasa es que, ¿tú sabes lo que pasó en 1980?
No.
Pues que estrenaron la película El Resplandor.
Ah, El Resplandor.
Claro, y te acuerdas de una escena en la que de repente empieza a... Es un festival de sangre esa escena.
Sí.
En esa casa empieza a brotar sangre, a chisporrotear sangre por todas partes y a manchar toda la casa, toda la estancia de sangre.
Sí.
Pues eso es lo que pasó en 1980, y seguramente por eso esa imagen de esa película que marcó a toda una generación y marcó a tanta gente, porque en aquellos momentos esa película fue bestial y lo sigue siendo, creo yo, pues se quedó ahí como impregnada en el imaginario popular de la gente. Y si en el pasado llegó a haber algún caso, no se identificó con esa película que trataba de temas sobrenaturales, y seguramente a posteriori, después de que tuviera lugar, pues eso, la proyección de esa película, pues el que se encontrara con un caso enseguida le llevaría la mente a esa escena y pensaría, ¿aquí qué está pasando?
Como te gusta, ¿eh? Pues vamos de viaje, si te parece, Mado, a recorrer algunos de los casos que has recopilado. Creo que el primero en Georgia, en Estados Unidos, ¿no? En Atlanta.
Exactamente, 1987, un caso pues que para los periodistas del New York Times, bueno, lo cubrieron muchos periódicos, pero este es uno de los periódicos más famosos del mundo, pues un caso que para el New York Times y Sherlock Holmes y para nosotros, Miguel, habría sido una auténtica gozada estar ahí, porque dos ancianos se despertaron en mitad de la noche con el horror de encontrarse su casa totalmente bañada en sangre. Bueno, más bien, ella, la señora Winston, Minnie Winston, despertaba de un baño, ¿no? Se estaba dando un baño caliente, ella tenía 77 años y nada, sale de la bañera y cuando sale al pasillo se da cuenta de que está todo manchado de sangre. Claro, ella lo primero que piensa es, le ha pasado algo a mi marido. Porque su marido además pues tenía una enfermedad del riñón, tenía un hombre mayor, William Winston, de 79 años, y acude rápidamente a la habitación a ver si se encontraba bien. Y tras comprobar que el hombre se encontraba bien, pues se ponen a mirar lo que está pasando y empiezan a darse cuenta de que aquello parece sangre, pero sangre humana de verdad. Y dicen, bueno, si nosotros no estamos sangrando, tú no estás sangrando, yo no estoy sangrando. ¿Y aquí qué ha pasado, no? Se asustaron muchísimo, lógicamente, y llamaron a la policía.
Uh-huh. Era una casa alquilada, por lo que veo, ¿no?
Sí, alquilada, pero ellos llevaban allí viviendo 22 años.
Wow.
O sea, toda una vida. Y claro, se lo explicaron así tal cual lo estamos contando aquí. Llega la policía, se planta allí y ¿qué ha pasado? Pues no lo sé, yo no estoy sangrando, mi mujer no está sangrando y esto está lleno de sangre y aquí no hay nadie más en la casa. Y entonces, lógicamente, pues lo primero que hacen las autoridades es analizar, examinar esa sangre en el laboratorio. Y lo que los análisis mostraron es que se trataba de sangre humana, efectivamente, y que pertenecía al grupo O. Pero ni el señor ni la señora Winston tenían este grupo sanguíneo, es decir, la sangre no era suya. Ellos eran del grupo sanguíneo A. Ah, como te podrás imaginar, pues este caso era muy misterioso, porque realmente la policía, cuando empezó a investigar todo lo que había pasado ahí y empiezan a... Claro, sospechar que ha podido haber allí un delito de sangre o cualquier cosa, porque en ningún momento se les ocurrió que fuera un montaje ni nada similar, porque si no, no lo habrían estudiado, ellos mismos lo dijeron, pues se encuentran con que no tenían nada claro que había pasado. Ellos pensaban que se podía haber tratado de un homicidio, más que nada, pero tampoco encontraban la clave de, bueno, un homicidio, ¿dónde lo han matado? ¿Quién? ¿Y qué hace esta sangre aquí? ¿Por qué en esta casa, no? Y el detective Steve Cowart dijo que no habían encontrado tampoco huellas de un crimen, es decir, que es que ahí tampoco había nada más que no fuera esa sangre. No había huellas de otras personas, rastros, muestras, nada. Así que, bueno, la cuestión es que se encontraron en un auténtico callejón sin salida, que es lo que más les preocupaba, que no tenían ninguna pista. Entonces ellos decían que si descubrían que no se había cometido ningún crimen, porque al final las labores de la policía acababan ahí, pues que abandonarían el caso, y eso fue lo que hicieron sin poder dar ninguna explicación.
Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional.
Este es el primer caso sin explicación, pero hay muchos más, ¿verdad, Madon, que nos vas a ofrecer esta noche? De Estados Unidos, Georgia, nos vamos a Buenos Aires, Argentina, o algo que se llamó la Casa Sangrante de La Plata. Cuéntame un poquito.
Sí, pues este caso yo tuve conocimiento del mismo a través de otro compañero nuestro, escritor, periodista, José Antonio Roldán. Y hablé con él, me entrevisté con él, estuvimos hablando, me contó, porque además es que todos los que lo vivieron en la casa per se ya han fallecido. Esto ocurrió en 1986 en Buenos Aires, Argentina. Allí vivía Cipriana Núñez, de origen uruguayo, y su cuñada Blanca Luz Rodríguez, que estaban pues un buen día, pues están ahí barriendo el portal de su casa. Allí había un laboratorio fotográfico, por cierto, en los bajos, cuando se dan cuenta de que en el suelo está manando, en el sentido literal de la palabra, manando, como si fuera un manantial, un líquido rojizo, ¿no? Y empieza ahí como chisporroteando, trazando un camino muy curioso ahí hacia el interior de la casa. Claro, las mujeres pues se ponen un poco en alerta y llaman al resto de ocupantes de la casa, que eran Luis Abraham Fersco, que era el marido de Cipriana y hermano de Blanca Luz, y Óscar Máximo Núñez, que era hijo del matrimonio. Bueno, pues según el matrimonio del propio Óscar Máximo Núñez, que lo recogió José Antonio Roldán, este líquido parece que seguía pues camino, ¿no? Como un caminillo hacia el fondo de la casa, ¿no? Y puerta que veía abierta, puerta por donde se metía, que era muy curioso. Y además es que limpiaban, se afanaban en limpiarlo, eso volvía a brotar. Por mucho que lo limpiaran, eso volvía a brotar y volvía a brotar. Incluso daba saltitos, se metía encima de la mesa, era una cosa súper curiosa. Tan curiosa era que por allí pasaron así como cientos de vecinos, imagínate, para contemplar el espectáculo. Porque aquello era, vamos, unas 500 personas al día llegaron a desfilar por esa casa para ver lo que allí estaba pasando. O sea, que no lo vieron ni uno, ni dos, ni tres, Miguel.
Tremendo.
Lo vieron 500 personas al día. Bueno, pues fue el propio Óscar el que llamó a las fuerzas de seguridad, muy asustados, muy, bueno, imagínate, y tratando de resolver el misterio. Entonces lo que hicieron los agentes fue tomar muestras del líquido, ¿no? Que este que mandaba de ahí, de las baldosas, y asistir en directo a nuevos brotes. Era como si eso fuera una casa de Belmez, pero en vez de brotar caras, brotaba sangre, ¿no? De repente aquí, de repente allá, y conforme surgían, limpiaban unos, salían otros, una cosa bestial, absolutamente bestial. Y el juez de lo penal, que era Ángel Nelqui Martínez en aquellos momentos, también se personó allí al lugar de los hechos, pues para ver qué es lo que estaba pasando, y como lo hizo también el médico Arturo Marcelo Lezcano, para tomar unas muestras y confirmar que eso efectivamente era sangre, sangre humana que se coagulaba como la sangre, tenía su olor, pero es que además lo confirmaron en análisis de laboratorio, sangre del grupo A positivo. Pero al parecer también contenía otra sustancia que no pudieron identificar, ojo al dato, además de restos de anticoagulante. Ni la policía, ni las autoridades judiciales, ni los representantes de la iglesia, que también metieron por ahí sus narices, fueron capaces de dar una explicación satisfactoria de lo que allí estaba pasando.
Qué caso tan terrible, debía ser increíble, ¿verdad?
Fue terrible, y además tuvo hasta visita de los hombres de negro.
Sí.
Sí, parece que un día se plantaron allí como 8 personas muy siniestras, de aspecto un poco inquietante, hombres y mujeres, que bajaron de un coche de color oscuro y le comentaron a los integrantes de la casa, señor Fesco, una de ellas además, sin que los otros se dieran cuenta, que estaban esperando que eso sucediera. Se lo dejaron así, ¿no? Como que estábamos esperando que algo así sucediera. Lo que pasa es que nosotros, al darse cuenta, enseguida le llamaron la atención a esta chica, y se fueron de allí rápidamente, ¿no? Como la reprimieron un poco, así como que ¿qué estás diciendo? Tal, no sé qué. Y se la llevaron. Y bueno, como decíamos, los protagonistas de esta historia fallecieron. Para José Antonio Roldán, que fue quien me la contó, sigue siendo un caso abierto, un verdadero expediente X sin resolver. Yo coincido. En Argentina tú sabes que además pues hay mucha fibra sensible con el tema de los desaparecidos y que también muchos de estos fenómenos, pues a veces la rumorología vecinal y popular pues los achaca a ciertos pasados
ya,
criminales,
virtuosos,
¿no? Y temas que son todavía muy dolorosos en Argentina.
Fue otro caso sin resolver, un auténtico expediente X sin resolver. La Casa Sangrante de La Plata. Damos un saltito y nos vamos a Francia. Otro caso más. Hay muchos, ¿verdad, Mado?
Hay muchísimos, muchísimos casos que yo creo que bueno, lo más evidente es que se están dando, se dieron alrededor del mundo. Por eso la muestra me parece tan, tan especialmente nutrida, variada y heterogénea, ¿no? En Francia
la Casa Sangrante de San Quintín.
Sí, en Picardie, Francia. San Quintín era el pueblo donde tuvieron lugar los acontecimientos, y también saltó a los medios de comunicación. Ya te digo, es que cuando hay sangre de por medio, pues el tema es muy llamativo. Es que es imposible que lo dejes pasar y que pase desapercibido.
Esto ocurrió en 1986, según tengo aquí el dato, ¿verdad?
Exacto. Exacto. Estamos hablando de una pareja que se acababa de mudar a una casa del distrito de Gemicourt cuando empezó a oír unos ruidos extraños procedentes de la planta baja. ¿Ves? Aquí estamos ante un caso que sí que se mezcla con ciertos fenómenos poltergeist, porque ellos lo que empezaron a oír ahí, lo que empezaron a notar eran ruidos metálicos, pues choques de ollas, chirridos de tizas sobre la mesa, y bueno, pues al principio ellos no querían prestarle mucha atención, bueno, nos acabamos de mudar, es típico, extrañas la casa, estas cosas, ¿no? Hasta que un día, pues la mujer Lucy Belmer descubrió como un líquido rojo en la pared de la cocina, y llamó a su marido Jean-Marc y le dijo, bueno, que se echara un vistazo ahí porque, bueno, que eso que parecía, ¿no? Y al principio que pensaron, bueno, pues te acabas de mudar a una casa nueva, tal, no sé qué, pensaron que se trataba de cosas de la pintura, algo que había hecho ahí reacción, ¿no? Que se estaba deteriorando. Bueno, sin embargo, al poco tiempo se empiezan a dar cuenta de que ese líquido empieza a parar por todas las paredes de la casa, los suelos, los muebles, el interior de los cajones, y claro, pues la mujer al final pues piensa, aquí nos están gastando una broma pesada, a alguien no le viene bien que nos acabemos de mudar aquí, o yo qué sé, alguna trastada de estas infantiles, ¿no? Bueno, ya estaban un poco hartitos y llaman a la policía, ¿no? Y allí se planta el brigadier Guy Pitt, que fue testigo, además, con sus propios ojos de esos ruidos extraños y además que así lo declaró en un programa de televisión que se llama Mysteries, del canal TF1 en Francia. Y bueno, lo que pasó es que su marido y ella pues decidieron preguntar a los anteriores habitantes de la casa si eso había pasado antes. Los anteriores habitantes le dijeron que no, que nunca había pasado nada mientras ellos vivían allí, y ellos pues trataron de seguir adelante con su vida, pero la verdad es que los fenómenos llegaron a ser tan intensos y tenían a la pareja tan angustiada ya emocionalmente, pues que Lucy tenía miedo y se hacía acompañar de su madre, de su hermana, y aquello se volvía a repetir, los ruidos, las vajillas rotas, la sangre brotando por las paredes, y claro, pues al final la policía, que la volvieron a llamar, pues decidió tomar muestras de sangre ahí un poco más en serio para llevárselas a analizar en el laboratorio, y preparó, fíjate, una trampa muy sencilla y muy simple, pero muy efectiva, que consistía en espolvorear harina por el suelo, ¿vale? Espolvorearon harina por el suelo, esto lo hemos visto en muchas películas, acordonaron la casa para que nadie pudiera entrar, sellaron el lugar durante una semana entera y después abrieron otra vez el hogar, ¿no? Y comprobaron que la casa había vuelto a sangrar.
Tremendo.
Ya te lo imaginabas, ¿no? Pues sí, que la casa había vuelto a sangrar.
Tremendo. Supongo que Lucy y su marido se largarían de la casa, ¿no? ¿O no? ¿Siguieron allí?
Sí, no, al final se largaron. Imagínate, vuelve a sangrar, no hay huellas en la harina, no hay nada. Y además es que llegaron los resultados de los análisis del laboratorio, que es lo peor, Miguel, confirmando que la sangre era humana. Sí. O sea, que es que no era un líquido rojo allí, no, es que la sangre era humana. Entonces, pues nada, fue la propia policía, además, y fíjate a lo que llegaron y todo, ya en su desesperación, quien viéndose incapaz de ayudar racionalmente a los Belmer, decidieron acudir a la ayuda de un médium y todo, ¿eh? La propia policía llamó a un médium. Y bueno, hasta aquí hasta donde podemos rastrear la historia de los testimonios que en su día tuvieron lugar, que dieron los testigos, la información que se dio en los medios, lo que se publicó, lo que he ido pudiendo documentar y recopilar, ¿no? Luego ya hubo una serie de leyendas urbanas que, bueno, lo que decían es que, bueno, que en el sótano de esa casa había un cráneo porque allí había cadáveres de militares nazis enterrados y que pasaban estas cosas. Pero ya te digo, esto ya se queda en el ámbito estricto de la leyenda, de los rumores. Y me pareció curioso también que el 20 de agosto del 2014,
hace dos días,
el periódico, sí, hace nada, el periódico regional Cuvier Picard decía que, bueno, que un hombre muy valiente, que no tenía miedo a lo que había pasado ahí, se había mudado a vivir ahí y que él estaba muy tranquilo. Y efectivamente, cuando le entrevistaron, dijo que él nunca había notado nada raro en la casa y incluso se reía de los anteriores ocupantes, diciendo, bueno, decía que tenía miedo de bajar del sótano, si es que eso está imposible, jaja, no sé, ¿no? A veces pasan estas cosas, ¿no? Que los fenómenos se dan cuando ciertos ocupantes están en la casa y no con otros.
Nos queda algún que otro caso, pero quiero que escuches un corte que hemos preparado para... Luego te voy a preguntar explicaciones de todo esto, pero escuchemos juntos esto.
Y las casas están vivas. Es algo que todos sabemos. Nos lo dicen nuestras terminaciones nerviosas. Si guardamos silencio, si escuchamos, podemos oír cómo las casas respiran. A veces, en la oscuridad de la noche, las oímos gemir. Parece que tuvieran pesadillas. Una casa buena nos mece y nos consuela. Pero si es mala, nos llena de un desasosiego instintivo. Las casas malas nos detestan y nos atraen con engaños. A ese odio ciego hacia nosotros es al que nos referimos cuando hablamos de una casa encantada. Una casa es un cobijo, un cuerpo con el que cubrimos nuestro ser. Del mismo modo que nuestros cuerpos envejecen, envejecen nuestras casas. Del mismo modo que nuestros cuerpos, las casas también contraen enfermedades. Y la locura, si en su interior viven personas que han perdido el juicio, no se impregnan de esa locura sus habitaciones, sus paredes, sus pasillos, su propia estructura. No tenemos todos la sensación de que a veces la locura nos tiende sus brazos. No nos referimos a eso cuando decimos que una casa es inquietante y está plagada de espíritus. Decimos que es una casa encantada, pero lo que realmente queremos decir es que ha perdido el juicio.
Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Esta noche... con Mado Martínez hablando de extrañas casas. ¿Te ha gustado? Casas que es como si estuvieran vivas, que respiran. Y ya un paso más, que no se conocía, que incluso sangran.
Me ha encantado lo de las casas están vivas, porque es que, ¿sabes qué pasa, Miguel?
Dime.
Que hogar dulce hogar. Es que para nosotros el hogar es una cosa muy importante. La casa es el sitio donde nosotros nos sentimos seguros, nos da una seguridad psicológica increíble. De hecho, para el cerebro, no hay nada mejor que estar en casa. Hay investigaciones, estudios que lo han comprobado, ¿no? Que se libera dopamina, que es un neurotransmisor directamente ligado al placer, que se activa e incrementa muy notablemente y de forma espectacular al regresar a casa. Es decir, el efecto en el cerebro es similar al que produce una dosis de cocaína.
Wow.
Hogar dulce hogar. Si tú estás en un sitio que tú, por lo que sea, no estás cómodo, no te sientes arropado, no te sientes refugiado, que en definitiva es lo que tu casa, tu hogar significa para ti, lo que tú estás ansiando encontrar cuando llegas ahí, ¿no? Ese control motivacional, esos comportamientos que buscan la recompensa, ¿no? El resultado deseado, la seguridad, el placer, la dopamina de estar seguro. Si no encuentras eso, pues al final yo creo que cualquier cosa que te produzca inquietud, porque estás en un sitio nuevo, ¿no? Porque te mudas o porque... cualquier cosa que veas, pues al final eso se desmorona y te desmoronas tú emocionalmente y te acabas hundiendo.
Imagínate si encima empieza a sangrar la casa. Casas sangrantes es el tema que esta noche estamos hablando con Mado Martínez. ¿Casas en España? Te pregunto, ¿hay alguna?
Sí, hay casos de casas sangrantes que, bueno, más de uno. Tenemos dos casos, uno el de la casa sangrante de Arroyo de la Luz, en un pueblecito de Cáceres, de Extremadura, y otro un poco más al norte, que es la casa sangrante, que no era la casa la que sangraba, sino la dueña, la que sudaba sangre en el País Vasco. Si quieres,
No sé,
relatamos alguno.
sí, por favor, ¿me cuentas algo de la casa del Arroyo de la Luz, la casa sangrante de Arroyo de la Luz?
Pues la casa sangrante de Arroyo de la Luz, caso de 1985, bueno, pues fue protagonizado por la familia Castaño y alrededor de este caso ha habido muchísima polémica, mucha, mucha polémica. Si hacemos caso a la crónica periodística de la época, ¿vale? Pura y dura de la época, pues este inmueble se convirtió en el escenario de sucesos inquietantes una madrugada del 10 de agosto, cuando Eleuterio Castaño se quedó estupefacto al contemplar que las paredes exudaban un líquido rojizo, ¿no? Y claro, pues era algo bastante extraño, parecía sangre, ¿no? Y de hecho parecía que la casa estaba sangrando. Entonces se asustó tanto que llamó a la Guardia Civil. La noche iba a ser movida porque por el hogar de los Castaño desfilarían el alcalde, el médico, medio pueblo, imagínate, sí, que además el médico tuvo que atender a varios miembros de la familia porque se encontraban sufriendo un ataque de ansiedad en aquellos momentos, ¿no? Nada, que el suceso, como te podrás imaginar, les estaba sobrepasando. Y los análisis llevados a cabo por Antonio Sanguino, que menudo apellido para el tema de las casas sangrantes, Antonio Sanguino, que era el farmacéutico del pueblo, demostraron que efectivamente se trataba de sangre humana. Entonces, claro, empiezan a barajarse diversas hipótesis, ¿no? Que si la sangre era fruto del aborto de una de las hijas. Esto desmentido por la familia Castaño, que si procedía de un antiguo matadero de cerdos próximo a la casa, que estaba cerrado desde hacía 3 años, que si tenían una promesa pendiente que debían cumplir, hasta incluso llegaron a especular con la fábula de que la casa tenía un pasado muy oscuro y una madre había matado a su hija en aquel mismo domicilio antes de la Guerra Civil.
Tremendo, un caso muy poco conocido. ¿Cómo terminó? ¿Cómo siguió el tema? No se pudo demostrar que ni era sangre de los cerdos, ni nada de eso, ¿verdad? Ni aborto de la hija, ni nada.
Nada, aquello quedó en stand-by porque de nuevo las autoridades se encontraban ante un callejón sin salida. Quedó así como, bueno, era la casa que sangraba, pero ¿de dónde salía aquella sangre? Y el periodista Julio Barroso, por cierto, siguió el fenómeno en el año 2000, hablé con él. Él logró entrevistarse, se había entrevistado con Eleuterio Castaño y también con el médico que en su día había atendido a la familia psicológicamente. Y bueno, pues le pregunté qué era lo que él pensaba, qué testimonios había obtenido, cuál era su opinión, en definitiva, qué es lo que estaba pasando ahí, porque había habido mucha polémica. Date cuenta que en el año 2005, en el portal Mundo Parapsicológico, que es una web bastante conocida dentro del mundo del misterio, se concluía, había una nota en la que Javier Pérez Campos, que es un conocido reportero, pues concluía aludiendo al hecho de que la casa ensangrentada, se había levantado un muro de silencio alrededor y era algo muy sospechoso, ¿no? Entonces, claro, la familia Castaño, descendientes directos de los propietarios de esa casa encantada, se lanzó a desmentir la noticia, dijo que el hecho ocurrió pues debido a que una de las miembros de la familia tenía unas varices en una forma de enfermedad muy grave que hacía que la mujer que le salieran a borbotones con tanta fuerza que no dejaban ni rastro en la mismísima pierna, ¿no? Y que aquello era lo que había pasado y que no se debía a supuestos extraños ni tenía nada que ver y que solo firmaban los descendientes directos de la familia en ese comunicado. Bueno, Julio Barroso, ¿qué opinaba? Él opinaba que esto de las varices era una cortina de humo. Para desviar un poquito la atención, que él se había entrevistado con Eleuterio y con el médico que trató a la hija que supuestamente había quedado embarazada y que claro, que él decía es que lo que ocurría es que ahí había mucha sangre en la pared. Y claro, él decía, si fuera el caso de que se hubiera quedado embarazada una de las hijas siendo muy jovencita y hubieran emparedado el feto, que es un delito, pues nunca lo iban a confirmar. Declaraciones, repito, de Julio Barroso, ¿no? O sea que el caso quedó teñido, yo creo, para siempre de polémica. La versión de la familia es esa, se debía a un caso de varices, a una enfermedad, y es lo que sabemos realmente. No, para muchos yo creo que este misterio de la Casa Sangrante de Arroyo de la Luz sigue siendo uno de los secretos mejor guardados.
Ya casi para terminar, decías que no era casa, sino la dueña de la casa la que sangraba. Casi terminamos con este caso. Nos vamos al norte. Enrique Chazarra hace poco estuvo en nuestro programa también. De ahí ha sacado un poco ha recogido este caso.
Gran compañero, Enrique Chazarra, también. Ya te digo, porque como el tema de las casas sangrantes es difícil encontrar estudios, investigaciones, no se ha estudiado en su globalidad, porque es tan raro, tan misterioso y tampoco estudiado, que al final tienes que ir acudiendo a todos los investigadores que han ido poniendo de forma individual, sin ser conscientes de que era un fenómeno más global, ¿no?, estos casos sobre la mesa, ¿no? Y entramos aquí pues con Enrique Chazarra, que se encontró con un enigmático caso en Miranda del Ebro a principios del 2011. Aquí este caso ya es mucho más actual, pero es muy llamativo también y muy curioso lo que pasó, porque Leticia y Alberto, que eran una pareja joven que estaba, bueno, pues experimentando una serie de sucesos poltergeist en su hogar, pues desajustes eléctricos, puertas de la casa que se abrían, se cerraban, muebles... Vamos, que el clima de nerviosismo era evidente y la tensión se estaba palpando y el desgaste emocional cada vez era mayor y se acentuó por una serie de manchas de sangre que había en el parqué, las paredes, y ahí ya ellos ya no pudieron aguantar más y se fueron a dormir a casa de sus padres. Estaban tan angustiados que incluso se plantearon vender el piso en una época en la que eso les habría supuesto perder mucho dinero, ¿vale? En 2011 no fue un año fácil en España, recordémoslo. Yo creo que todos más o menos tenemos memoria de ese año. Y bueno, pues la sangre, al parecer, pues no tenía ningún origen paranormal, sino que era la propia chica la que sudaba sangre. O sea, él, Enrique Chazarra, lo vio además con sus propios ojos, porque es que encima el momento es que fue hasta grabado, por cierto, por las cámaras de un conocido programa de televisión de nuestro país que se encontraban allí realizando un reportaje en colaboración con este investigador vasco. Entonces, por lo visto, lo que pasaba, fíjate, esto tampoco es nada baladí, es que el miedo y el estrés que Leticia había pasado durante los últimos días, al no encontrar una explicación racional a lo que estaba pasando, esos desajustes eléctricos, tal, ¿vale?, se fue sugestionando, se fue asustando cada vez más, pues eso le produjo una rara enfermedad conocida como hematoidrosis, que es una condición en la que el ser humano suda sangre. O sea, sí, como te lo digo, el ser humano suda sangre. Y no se sabe muy bien cuál es el verdadero origen de esta extrañísima y rarísima enfermedad, pero los científicos creen que ocurre cuando la persona se encuentra bajo condiciones pues de estrés extremo, ¿no? Totalmente extremo. Y según Chazarra, los fenómenos extraños de la casa cesaron pues tan espontáneamente como habían surgido.
Terminando, hay muchos más casos, el de Pittsburgh en Estados Unidos, el de Illinois, otro en Wisconsin, en Estados Unidos también. Incluso una película, Guillermo del Toro hizo una película que se llamaba La Cumbre Escarlata, La Casa que Sangra, ¿verdad?
Sí, una película bellísima, de una estética sumamente hermosa, gótica, esa de la sangre que brota de los grifos, las paredes, el suelo, ¿no? La metáfora de esa casa viva que respira sangre y agoniza, ¿no? Nos cuenta la historia de Edith, que es una escritora que se veía acosada por una serie de fantasmas, un pasado muy trágico, ¿no? Y apuntando al lado oscuro de su esposo Tomás. A mí me encantó y recomiendo a todo el mundo que la vea porque es una gozada estética.
La veremos. Conclusiones. Hay veces que las casas sangran y no hay una explicación, ¿verdad? Y que tal como comienza el fenómeno, de repente desaparece.
Sí, conclusiones. Las conclusiones serían las conclusiones de un misterio, porque realmente, bueno, los patrones que podemos sacar en común es que, a tenor de lo que hemos dicho antes, teniendo en cuenta que la casa es lo que significa para nosotros, es un lugar de seguridad, de refugio, en el que nosotros esperamos encontrarnos eso, seguros, pues estamos, salvo excepciones, ante casos en los que a veces pues una pareja se ha mudado o han comprado un piso nuevo, por lo que sea no te terminas de sentir ahí, o en los que efectivamente te das cuenta que el suceso está relacionado con los habitantes de esa casa y no con los que la han habitado antes o los que la han habitado después, ¿no? Que también daría lugar a toda una serie de hipótesis que se han barajado en muchísimas ocasiones, tú lo sabes, Miguel, en relación a la persona como causante del origen de ciertos fenómenos poltergeist desde un estado de conciencia alterada y totalmente inconsciente, ¿no?
Casos de casas sangrantes nos trajo Mado Martínez, nuestra invitada de esta noche. Forma de contacto contigo, Mado.
Pues a través de las redes sociales, lo más fácil, madomartinez.com, madomartinez, siempre es Mado Martínez.
Vale, te seguiremos buscando. ¿Dónde te vas a meter, en qué lío nos vas a volver a meter ahora? ¿Dónde nos vas a volver a llevar?
Pues donde vosotros queráis, yo estoy abierta a sugerencias.
Sí.
Vale, sí, si los, vale. Si los oyentes hacen apuestas, yo me voy contigo donde tú quieras, Miguel.
Vale, perfecto. Igual algún día te llevo a algún sitio donde se siente ese misterio para que lo vivas y luego digas, sí, yo también lo viví, y esa mente que tienes así tan equilibrada se vaya. Bueno, ya hablamos. Feliz año. Un placer estar contigo, Mado.
Igualmente, feliz año a todos.
Un besito grande. Te veo prontito.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido.
En Radio Nacional de España, el misterio continúa.
Y antes de terminar, un fragmento de lo que os espera para el próximo año, algo que llamamos Pasaporte al Misterio, aventuras reales por todo el mundo, dramatizadas por nuestros compañeros de Ficción Sonora. Creo que esta tiene que ver con Egipto. Escuchar.
Señoras, señores, están ustedes ante un prodigio de la civilización.
Increíble. Maravilloso.
La cabeza de tu Everesto.
Me va a estallar la cabeza.
Bienvenido, Miguel. No sientas temor.
¿Qué es esa voz? ¿Quién? ¿Quién me habla?
No tengas miedo. Sosiega tus pensamientos.
Me siento muy pequeño.
Estaba esperándote. Soy la protectora de la pirámide. Llevo miles de años guardando secretos escondidos. Agazapada entre estas piedras.
¿Tus piedras? Puedo sentir la presión de cada una de tus piedras sobre mí.
El sarcófago. Ve hacia el sarcófago.
Y por fin hemos llegado a la cámara real.
Madre mía, estoy en el armazón.
Están ustedes en el centro de poder de la gran pirámide.
Impresionante.
En ese lado de la sala pueden ver el sarcófago de granito. Granito rojo traído de la cantera de Aswan.
Había un muerto.
1000 kilómetros de distancia de aquí.
Increíble.
Al Sadiki, Miguel. Se ha puesto pálido. ¿Se encuentra usted bien?
Sí, muy bien. Es solo que estoy muy emocionado.
Es normal. Estamos en un lugar energéticamente muy poderoso.
Muy poderoso.
Entiendo que esté sobrecogido. Disfrute de la sensación, no la reprima.
¿Puedo sentarme un momento a los pies del sarcófago?
¡Mafis Musquera! Por supuesto.
Gracias.
Todos ustedes pueden hacerlo, si lo desean. En este sarcófago debería haber estado la momia del rey. Pero lo cierto es que jamás se encontraron ninguna momia dentro de la pirámide.
Vaya.
Pueden tocarlo si quieren.
¿Dónde está?
¿Cómo ven? Cualquiera de nosotros cabe perfectamente aquí adentro. Napoleón lo probó. Pasó una noche aquí, él solo dentro de la Gran Pirámide. Cuando salió, no quiso contar a nadie lo que había vivido aquí dentro. Dijo que si lo contara, nadie le creería.
Es increíble.
Bueno, nos quedan unos pocos minutos. Otros grupos suben en este momento y cuando lleguen aquí, deberemos abandonar la cámara y comenzar el descenso al exterior de la pirámide. Descansen estos breves instantes.
De acuerdo, gracias.
Momento de hacer una pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias y nuestros compañeros se encargan de traer toda la información. Os dejamos con ellas, pero nosotros regresamos enseguida. En la segunda hora, una dramatización llena de misterios nos espera y además alguna que otra sorpresa. Tras las noticias regresamos. Nos espera una apasionante hora todavía llena de enigmas que queremos descubrir con vosotros y las redes sociales abiertas. El Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. No os vayáis, que hay mucho espacio en blanco todavía esperando aquí en vuestra casa, en Radio Nacional.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Volvemos después de las noticias de las 3, las 12 en Canarias. Abrimos de nuevo el Espacio en Blanco. Redes sociales listas para vuestras comunicaciones. Y de nuevo los saludos para todos los que estáis ahí conectados en Radio 1, Radio 5, escuchándonos en la radio online o descargando nuestro podcast. Un placer pasar este nuevo tiempo, esta nueva hora llena de magia juntos, con los sonidos de la radio y de la madrugada. Y ahora nos vamos de viaje, vamos a buscar lugares con magia con nuestro compañero Daniel Landa, que de vez en cuando nos descubre sitios desconocidos. Ya veréis qué interesante. Espacio en Blanco nos gusta mucho viajar, conocer lugares desconocidos que encierran misterios y seguramente magia. Y nos solemos rodear con gente viajera, como nuestro siguiente, nuestro compañero, en una sección que hemos lanzado con él, Lugares con Magia o en Busca de la Magia, Daniel Landa. Buenas noches, Daniel.
Muy buenas noches, Miguel.
Sabes que hay mucha gente que te tiene mucha envidia, ¿no?
Bueno, pues nada, yo les animo a que sigan mis pasos. Si realmente tienen envidia, pues que cojan un mapa y que se lancen para afuera, que es lo único que hay que hacer.
Sí, sí, en vez de estar hablando tanto, te tengo envidia, cógete, ¿verdad?
Claro.
Y tira millas por ahí por el
mundo. Que no es tan difícil, no es tan difícil, ¿eh? Yo lo animo siempre a quien me dice eso, le digo, pues venga, coge y busca los mapas.
Compañero que ha hecho documentales excelsos, que se han puesto Pacífico, ahora estás terminando Atlántico, ¿verdad? Que espero que se ponga dentro de poquito en Televisión Española, en nuestra casa.
Está en el horno, ya está en el horno a punto ya de estrenarse.
Vale. En esta casa. Pues ¿dónde vamos contigo hoy? A un archipiélago insólito en el Pacífico.
Pues sí, vamos a uno de esos países que es muy desconocido. La gente no suele ubicar en el mapa dónde está Vanuatu, ¿no?
Ni idea.
Pues verás, el único problema que tiene este archipiélago maravilloso es que está muy lejos. O sea, para llegar hasta allí hay que ir a Australia, posiblemente coger un avión a Fiji, de Fiji, viajar a este rincón de la Melanesia, ¿no? Un lugar al norte entre Australia, Nueva Zelanda, Fiji, esa zona. Y es un sitio asombroso, es como aterrizar en un cuento, en una fábula, ¿no? Porque lo tiene todo. Para mí es de esos destinos completos, porque tiene la exuberancia, esas playas límpidas, recónditas, muy apartado, muy poco visitado, y por lo tanto uno se siente como muy afortunado allí. Y luego tiene unas tradiciones, unas tribus, una gente de las que dan ganas de quedarse vivir, ¿no? Te tienden la mano y dices, oye, yo me he quedado aquí. Es de esos sitios realmente puros, que muy poco masificados, a los que yo recomiendo a quien tenga paciencia y tiempo, si puede, que se acerque a Vanuatu.
Aquí tenemos poca paciencia, tenemos poco tiempo, menos mal que vamos de tu mano. Nos vas a llevar, estuvisteis visitando tres islas. Yo creo que vi este documental, por algunas de las cosas que nos vas a contar hoy, fascinante. Sí. Visitaste tres islas, ¿no?
Sí, a ver, tiene unas 80 y tantas islas, creo que 14 habitadas, y nosotros nos centramos en tres, en la isla de Espíritu Santo, la isla de Pentecostés y la isla de Tana, ¿no? Y cada cual con un incentivo mejor que el anterior. O sea, además son islas muy diferentes, con culturas muy diferentes, y fuimos dejando de sorpresa en sorpresa.
Empieza a contarnos, estoy leyendo aquí algo. En Tanafo, por ejemplo, un poblado.
Tanafo. Mira, esto está en la isla de Espíritu Santo, que le dedicamos bastante tiempo.
Sí, antes de nada, disculpa, Daniel, ¿qué hablan? ¿Qué idioma hablan?
Ellos, es la única isla de Oceanía donde hablan francés, imagínate, ¿no?
Francés.
Hablan francés. Ahí, bueno, estuvo. Hablan francés y hablan inglés, porque son islas que estuvieron invadidas por colonias inglesas y francesas, y al final, bueno, pues depende de donde vayas, hablan inglés y francés. Uh-huh. Inglés la mayor parte, ¿eh? Inglés la mayor parte.
Vale. Pues vamos a Tanafo.
Bueno, Tanafo es una comunidad donde, bueno, hay una serie hay un consejo de sabios allí que es muy respetado en todo el país. Son muy conocidos en esta pequeña aldea, ¿no? De hecho, el presidente nació allí, en esta, es un pueblecito muy pequeño que tiene como unas leyes únicas, apartadas, porque son considerados gente sabia, ¿no? Ese consejo, y tienen, bueno, pues se les supone, se les adjudica un poder que incluye, por ejemplo, la capacidad de desviar los ciclones, los huracanes. Estamos hablando de uno de los sitios más afectados por los ciclones de todo el Pacífico. Y de hecho, cuando nosotros estuvimos allí, ese año se dio el mayor ciclón de la historia del hemisferio sur. Devastó todo el país, o sea, de todas las islas. De hecho, las otras islas, la de Tana y Pentecostés, vimos los estragos del ciclón. Pero este consejo de sabios consiguió desviar el rumbo de los ciclones, ¿no? Entonces, y la verdad es que son muy respetados, son muy conocidos en toda la Melanesia, hasta el punto de que, por ejemplo, cuando hay un partido de rugby, ¿no?, y tienen que ir contra las Islas Salomón, bueno, pues con Fiji, ¿no?, que hay mucha tradición, nadie quiere jugar con Vanuatu, porque saben del poder y la magia que tiene este país, ¿no? Es muy conocida la magia de Vanuatu, y de hecho en Tanafo son especialistas, ¿no?, en exportar esa magia a todo el país y a toda la Melanesia, o sea que es realmente conocido, no es algo anecdótico.
Según tengo los datos que me has pasado, hay una roca donde aparece escrito el nombre de una persona cuando va a morir. Cuéntame cómo es esto.
Sí, a ver, allí, como te decía, el tema de la magia no es un tema menor, y de hecho, bueno, pues hay hechiceros y hay gente que trata pues todo tipo de fenómenos espirituales y de hechizos, ¿no? Y dicen que efectivamente hay un lugar, además esto es la típica historia que te cuentan en susurros al final del día, mientras toman el cava, que es una bebida que hacen, no es el cava de aquí, es una bebida un tanto psicotrópica que tienen con una raíz, y te van contando todas estas historias, y efectivamente hay un lugar apartado donde hay una roca y se escribe el nombre de la persona que va a morir. Es decir, como veas tu nombre, ya date por fastidiado.
¿Pero quién lo escribe, Daniel? ¿Lo escribe...?
No se sabe. Es que allí hay un montón de historias que nadie sabe el origen, ¿no? Todo pues evidentemente tiene, bueno, pues una acepción espiritual, ¿no?
Yeah.
Hasta el punto que fíjate que hubo un problema a nivel nacional, que al parecer se puso de moda unos hechizos que hacían para poder enamorar pues a un hombre, una mujer, quien quisiera, ¿no? Pues hechizarle con lo que, pues con el rito que fuera, ¿no? Y lo que parece, bueno, pues una pequeña ceremonia que más o menos y tal, bueno, pues resulta que se generó una especie de pandemia de enamoramientos súbitos, donde tuvo que intervenir el gobierno para prohibir esas ceremonias, porque realmente fue un problema. Y fíjate que cuando nosotros íbamos recorriendo la isla con el guía, nos decía, tú fíjate en las parejas, yo te voy a decir cuál ha sido abducida por uno de estos rituales, y llegó, digamos, al Consejo de Ministros del país, ¿no? Por lo tanto, la magia es algo con lo que conviven diariamente y es un problema, bueno, pues con el que la gente se enfrenta día a día, o que se aprovecha de día a día de eso, y está muy naturalizado, ¿no? Y es muy conocido, entonces es algo que a nosotros nos puede resultar chocante, pero allí se habla con mucha naturalidad de todos estos temas.
Lugares con magia. Tengo dos aquí también, que cuando tomas ese cava, esa bebida que te da un puntito, no tiene efecto cuando te lo da una mujer, y lo comprobasteis.
Sí, porque, bueno, ellos decían que es una bebida que tiene que servir un hombre, bueno, pues de esos dichos como tantas otras cosas que te dicen, vale, pues será una tradición, pero nosotros al final de cada rodaje nos invitaban siempre y era una diferencia aceptar un cava, y efectivamente, bueno, pues te da un mareillo, porque al final pues tiene unos efectos un tanto psicotrópicos, ¿no? Hombre, tomas un vaso, no pasa nada, pero bueno, ya notas ese efecto. Y el último día, bueno, pues nos ofrecieron dos o tres, estaba más animado, era como el fin de fiesta, pero no había efecto alguno, y es cuando le pregunté, yo digo, oye, esto creo que es diferente, ¿no? Y dice, no, es exactamente el mismo, pero es que nos lo ha servido una mujer que no debería haber servido,
y no
tiene efecto. Lo comprobamos, cosas que pasan.
La magia funciona así. Seguisteis viaje hasta un lugar donde pasaba esto, con este sonido que nos has pasado el documental.
Vamos a presenciar un concierto insólito. No necesitan más instrumentos que sus manos y este río.
¿Qué es esto, Daniel? Yo recuerdo la imagen.
Sí.
Trasládanos un poco ese...
Para mí es algo inolvidable. Fue maravillosa esa experiencia. Estas son unas mujeres de una comunidad que se llama la comunidad Lewetón, que viven al norte de Vanuatu. Pero nosotros tuvimos la suerte de conocerlas en la isla de Espíritu Santo, y ellas mantenían esa tradición que ellas llaman Etetum, que es el arte de hacer música con el agua, ¿no? Y eso que hemos escuchado, que parece una especie de percusión un poco líquida, ¿no? Eran sus manos en un río además maravilloso, un río de un azul celeste que se llama el río Riri, que desemboca en un cenote. O sea, yo te intento ilustrar esto para que entendáis el contexto, ¿no? Siempre exuberante de esta isla. Sí. Y ellas tocan de una manera casi élfica, ¿no? Casi real, ¿no? Con el agua, haciendo unos ritmos impresionantes. Y es un ritual muy antiguo, que lo hacían algunas veces en la orilla del mar, solo que con el oleaje no es tan limpio, entonces en los ríos, pues ellos controlan la nota, la melodía, y nos ofrecieron este concierto insólito, ¿no? Además tan exclusivo y en un sitio tan especial.
Se puede ver, luego vamos a dar datos de si nuestros oyentes quieren ver esas imágenes. Esto era la isla de Espíritu Santo, sí. Saltaste a la isla de Pentecontés y allí pasaba esto.
La leyenda dice que una mujer que huía de su esposo saltó desde un árbol atándose una liana a los tobillos. El hombre trató de seguirla, pero cayó al vacío y murió. Así nació el Nangol, una actividad que ha sido precursora del puenting moderno. Las mujeres también colaboran con sus bailes, pero a pesar de que ellas lo inventaron, no se les permite saltar.
¿Esto qué era? ¿Gente que se cuelga como en el puenting?
Sí, es como el puenting, exactamente, ¿no? A lo mejor alguien ha visto esas escenas que recuerdan un poco esas películas antiguas, donde, bueno, pues unos hombres, una comunidad de esta isla de Pentecostés, bueno, como decía aquí el narrador, a partir de una leyenda de una mujer que huía del marido y saltaba, pues lo imitan saltando, pero estamos hablando desde plataformas de madera de 20, 30 hasta 50 metros, atándose con lianas en los pies y saltan, y el objetivo es tocar la cabeza con el suelo, wow, ¿no? Calculando la amortiguación, la elasticidad de la liana, lo cual te pone los pelos de punta. Yo de verdad que no he visto en mi vida una tradición, un rito indígena de tan sobrecogedor como el Nangol, ¿no? Y a nosotros tuvimos la oportunidad de verlo, saltaron de hasta 25 metros, una cosa así, y era de que se te ponen los pelos de punta. Pero incluso los niños, pues a una edad reciente, empiezan a saltar desde 7, 10 metros, y bueno, pues ya hay unos hombres que intentan esponjar un poco la tierra para que no sea el golpe tan duro, pero estamos hablando de tierra, con un rastrillo para amortiguar el golpe, ¿no?
Tremendo.
Y lo calculan tan bien que la cabeza toca, pero no lo suficiente como para producir ninguna lesión.
Tremendo. Casi terminando, nos vamos a la isla de Tana, donde también hay cosas tremendas. Qué suerte tienes con todas esas cosas que he visto.
Desde la cima entendemos mejor su poder. Al caer la noche, el problema es más evidente. Y eso que hoy la actividad del volcán es moderada. El cráter tiene casi medio kilómetro de diámetro.
Óscar Castellanos es vuestro narrador, ¿verdad? En la serie Pacífico.
En Pacífico fue Óscar, claro que sí.
¿Y qué es esto, este volcán? ¿Qué ocurría ahí?
Bueno, este era, vamos a ver, un volcán activo, muy activo en la isla de Tana. Es una isla muy pequeña y desde todos los puntos de la isla no es que se vea el volcán, es que se ve el resplandor de la lava del volcán por las noches desde todos los puntos de la isla, ¿no? Antes te decía que esta es una de las zonas más afectadas por los ciclones, los huracanes, los tsunamis, sí, y también los volcanes, ¿no? Y en ese contexto, en una isla tan pequeña, escapatoria, es donde vive una tribu que se llama los Nakulamene. Los Nakulamene son una tribu también fascinante que nosotros descubrimos después de ese ciclón que llevaban meses intentando reconstruir su poblado. Eran los primeros extranjeros que ellos veían y fue pues toda una celebración llegar a ese poblado también para ellos. Y viven como, para intentar describirlo, es como una aldea de Tim Burton, ¿no? Con unos árboles que están construidos en árboles gigantes.
Las casas en los árboles.
Casas en los árboles, ¿no? Pero además unos árboles que tienen a su vez unas lianas que descienden, todo muy bucólico, la verdad es que es de una belleza poco comparable, ¿no?, con otros pueblos. Y el problema es que nosotros cuando llegamos estaba todo devastado, pero habían conseguido recuperar algunos de estos árboles. Ellos viven prácticamente desnudos, bueno, pues vestidos con un taparrabo ellos, ellas también con una pequeña falda, y viven pues de una forma pues muy primitiva, y a la vez pues muy integrada, ¿no?, con el ambiente, como lo que identifica a estos indígenas. Pero casualmente te contaré como anécdota, porque esto es surrealista. Resulta que no se sabe muy bien por qué llegó una fotografía de Felipe de Edimburgo, ¿vale?
El marido de la reina Isabel.
De la reina Isabel. Y por alguna razón que yo desconozco, lo consideran un dios. Entonces lo idolatran y tienen la foto de Felipe de Edimburgo allí como que es pues una deidad para ellos. Entonces cualquier blanco pues también está asociado a eso. Te tratan especialmente bien como asociándote a Felipe de Edimburgo, que vete tú a saber por qué razón no han llegado a la conclusión de que es, le llama, me parece, el hijo pálido de Dios, imagínate. Y eso en mitad, en una isla perdida de la Melanesia, ¿no? El mundo es fascinante.
Imagínate, Daniel, los próximos viajeros que vayan van a ver tu foto y la de tus compañeros como el santo que pasó por allí. No serás un dios, pero un santo sí será, seguro.
Espero que no me pongan en ningún altar por ahí. Pero bueno, vete a saber.
Lugares con magia con nuestro compañero Daniel Landa. De las mejores series que podéis ver en televisión española, hechas por españoles viajando por todo el mundo. Forma de contacto, Daniel, ¿y dónde se puede ver para que vean esa magia de tocar el agua y todo esto que hemos contado hoy?
Pues mira, hoy que hemos hablado de Pacífico, se puede ver en Amazon Prime Video. Ahí la serie Pacífico, lo buscáis y este es uno de los capítulos. No os digo cuál para que así indaguéis en el resto también, sí, que merece la pena.
Iremos, sí, poquito a poquito, antes de que se vaya de viaje, que sigue grabando la serie Atlántico, nuestro compañero de Irlanda, hablando de otros lugares para descubriros y que veáis primero con la imaginación, que es una buena forma de ver, y luego en imágenes esos capítulos. Daniel, gracias. Cuídate, gracias mucho. Seguimos el viaje buscando lugares con magia, buscando la magia para el mundo.
Un abrazo.
Fuerte para ti.
La noche nos hace ver y escuchar cosas que no existen. O tal vez sí. Espacio en Blanco. Un lugar donde habita el misterio. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Desde Losburg, un pueblecito situado en la zona de Baden-Württemberg, Alemania, y de fondo viendo la selva negra, os manda un saludo muy afectuoso y muy cariñoso para todos los amigos de Espacio en Blanco, José Luis Rodríguez Serrano.
Y seguimos, después de ese viaje por un archipiélago insólito, os invitamos a una aventura en el Monte de las Ánimas. Un trabajo que han dramatizado nuestros compañeros con las voces de Juan Echanove, Fran Perea, Lucía Caraballo, entre otros compañeros. Ya veréis, entran espíritus, templarios y mucho más. Ahí os dejamos con ello.
La noche de difuntos me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas. Su tañido monótono y eterno me trajo el recuerdo de esta tradición que oí hace poco en Soria. Intenté dormir de nuevo. Imposible. Una vez aguijoneada, la imaginación es un caballo que se desboca y al que no sirve tirarle de la rienda. Por pasar el rato me decidí a escribirla. Yo la oí en el mismo lugar en que acaeció, y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza con miedo, cuando sentía crujir los cristales de mi balcón, estremecidos por el aire frío de la noche. Sea de ello lo que quiera, ahí va.
El Monte de las Ánimas. Una leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer.
Atendme a los perros, que voy a sacar el vino. ¡Mira, ayúdame!
¡Atada a los perros! ¡Haced la señal con las trompas para que se reúnan los cazadores! ¡Demos la vuelta a la ciudad! ¡La noche se acerca! Es día de todos los santos y estamos en el Monte de las Ánimas.
¡Recoger! ¡Vamos, recoger! ¡Cargad la caza en los caballos! ¡No me falta razón!
¡Cargad la caza!
¡Breve! ¡Todo estará oscuro! ¡Hay que llegar antes al camino! ¡Vamos!
¡Recoger!
Noche de todos los santos. Mejor pasarla cubierto.
Ya sabéis lo que se habla sobre este lugar. Sobre los monjes.
¿Tan pronto regresamos?
A ser otro día, no dejara yo de concluir con ese rebaño de lobos que las nieves del Moncayo han arrojado de sus madrigueras. Pero hoy es imposible.
Qué pena.
Dentro de poco sonará la oración y los templarios, y las ánimas de los difuntos comenzarán a tañer su campana en la capilla del monte.
¿En esa capilla ruinosa? ¿Quieres asustarme?
No, hermosa prima. Tú ignoras cuánto sucede en este país porque aún no hace un año que has venido a él desde muy lejos. Refrena tu yegua. Yo también pondré la mía al paso y mientras dure el camino te contaré esa historia.
Contad, pues.
Los pajes se reunieron en alegres y bulliciosos grupos. Los condes de Borges y de Alcudiel montaron en sus magníficos caballos y todos juntos siguieron a sus hijos Beatriz y Alonso, que encabezaban la comitiva a bastante distancia.
¡Vamos!
Mientras duraba el camino, Alonso narró en estos términos la prometida historia.
Ese monte, que hoy llaman de las ánimas, pertenecía a los templarios, cuyo convento ves allí a la margen del río.
Sí, lo veo.
Los templarios eran guerreros y religiosos a la vez. Conquistada Soria a los árabes, el rey los hizo venir de lejanas tierras para defender la ciudad por la parte del puente, haciendo en ello notable agravio a sus nobles de Castilla, que así hubieran solos sabido defenderla como solos la conquistaron.
Es un insulto, un deshonor.
¿Y dónde nos deja eso a nosotras? Defendimos Castilla del infiel con valor en nombre de nuestro rey.
Entre los caballeros de la nueva y poderosa orden y los hidalgos de la ciudad, fermentó por algunos años y estalló al fin un odio profundo.
Este no es un lugar,
es un cometido.
¡Fuera, que abandonen Soria!
Los templarios tenían acotado ese monte donde reservaban caza abundante para satisfacer sus necesidades y contribuir a sus placeres. Los nobles determinaron organizar una gran batida en el coto a pesar de las severas prohibiciones de los clérigos con espuelas, como llamaban a sus enemigos.
Dio la voz del reto, y nada pudo detener a los unos en su manía de cazar y a los otros en su empeño de estorbar. La proyectada expedición de los nobles se llevó a cabo. No se acordaron de ella las fieras. Antes la tendrían presente tantas madres como arrastraron luto por sus hijos.
Aquello no fue una cacería.
¡Dios mío!
Fue una batalla espantosa.
¡Qué horror!
El monte quedó sembrado de cadáveres y los lobos a quienes se quiso exterminar tuvieron un sangriento festín.
Dato real, la orden de los templarios abandonará este monte, la capilla y el convento.
Por último, intervino la autoridad del rey. El monte, maldita ocasión de tantas desgracias, se declaró abandonado. Y la capilla de los religiosos, situada en el mismo monte y en cuyo atrio se enterraron juntos amigos y enemigos, comenzó a arruinarse. Desde entonces, dicen que cuando llega la noche de difuntos, se oye doblar sola la campana de la capilla. Y que las ánimas de los muertos, envueltas en los jirones de sus sudarios, corren como en una cacería fantástica por entre las breñas y los zarzales. Los ciervos braman espantados, los lobos aúllan, las culebras dan horrorosos silbidos y al otro día se han visto impresas en la nieve las huellas de los descarnados pies de los esqueletos. Por eso en Soria lo llamamos el Monte de las Ánimas.
¡Qué miedo!
Y por eso he querido salir de él antes que cierre la noche.
El relato de Alonso concluyó justamente cuando los dos jóvenes llegaban al extremo del puente que da paso a la ciudad por aquel lado. Allí esperaron al resto de la comitiva, la cual, después de incorporárseles los dos jinetes, se perdió por entre las estrechas y oscuras calles de Soria.
Virgen nos guarde y vigile nuestras puertas esta noche.
Cuenta esa historia, mujer.
Hace ya muchos siglos.
Los servidores acababan de levantar los manteles. La alta chimenea gótica del Palacio de los Condes de Alcudiel despedía un vivo resplandor, iluminando algunos grupos de damas y caballeros que alrededor de la lumbre conversaban familiarmente. Y el viento azotaba los emplomados vidrios de las ojivas del salón. Solas dos personas parecían ajenas a la conversación general: Beatriz y Alonso. Beatriz seguía con los ojos absorta en un vago pensamiento, los caprichos de la llama. Alonso miraba el reflejo de la hoguera chispear en las azules pupilas de Beatriz. Ambos guardaban hacía rato un profundo silencio.
Pero, ¿de dónde sale? ¿Qué más sucede? ¿Qué más sucede?
De repente, comienza un sonido.
Las dueñas referían, a propósito de la noche de difuntos, cuentos tenebrosos en que los espectros y los aparecidos representaban el principal papel, y las campanas de las iglesias de Soria doblaban a lo lejos con un tañido monótono y triste.
Hermosa prima.
Dime.
Pronto vamos a separarnos, tal vez para siempre. Las áridas llanuras de Castilla, sus costumbres toscas y guerreras, sus hábitos sencillos y patriarcales, sé que no te gustan. Te he oído suspirar varias veces. ¿Acaso por algún galán de tu lejano señorío?
Ay. Beatriz hizo un gesto de fría indiferencia. Todo un carácter de mujer se reveló en aquella desdeñosa contracción de sus delgados labios.
Tal vez por la pompa de la corte francesa, donde hasta ahora has vivido. De un modo o de otro, presiento que no tardaré en perderte. Al separarnos, quisiera que llevases una memoria mía. ¿Te acuerdas cuando fuimos al templo a dar gracias a Dios por haberte devuelto la salud que viniste a buscar a esta tierra?
Me acuerdo.
El joyel que sujetaba la pluma de mi gorra cautivó tu atención. Qué hermoso estaría sujetando un velo sobre tu oscura cabellera.
¿Cómo?
Ya he aprendido el de una desposada. Mi padre se lo regaló a la que me dio el ser y ella lo llevó al altar. ¿Lo quieres?
¿Cantan?
Claro que cantan.
No sé en el tuyo. Pero en mi país una prenda recibida compromete una voluntad. Solo en un día de ceremonia debe aceptarse un presente de manos de un deudo.
Pero
el acento helado con que Beatriz pronunció estas palabras turbó un momento al joven.
Lo sé, prima. Pero hoy se celebran todos los santos y el tuyo ante todos. Hoy es día de ceremonias y presentes. ¿Aceptas el mío?
Beatriz se mordió ligeramente los labios y extendió la mano para tomar la joya, sin añadir una palabra.
Son labios tremendos que parecen gritos de dolor y lamentos de infortunio, aullidos de desesperación. ¿Y eso pasa en la noche de todos los santos?
Tal noche como esta noche.
¡Ay, Dios mío!
Al cabo de unos minutos, el interrumpido diálogo tornó a anudarse.
Prima Beatriz, antes de que concluya el día de todos los santos, en que así como el tuyo se celebra el mío, y puedes, sin atar tu voluntad, dejarme un recuerdo, ¿no lo harás?
Alonso clavó la mirada en la de su prima, que brilló como un relámpago iluminada por un pensamiento diabólico.
¿Por qué no?
Beatriz se llevó la mano al hombro derecho como para buscar alguna cosa entre los pliegues de su ancha manga de terciopelo bordado de oro.
¿Te acuerdas de la banda azul que llevé hoy a la cacería? Y que por no sé qué emblema de su color me dijiste que era la divisa de tu alma.
Sí, me acuerdo.
Pues se ha perdido. Se ha perdido y pensaba dejártela como un recuerdo.
¿Se ha perdido? ¿Y dónde?
No sé. ¿En el monte, acaso?
En el monte de las ánimas. En el monte de las ánimas.
Alonso se incorporó de su asiento con una indescriptible expresión de temor y esperanza.
Tú lo sabes porque lo habrás oído mil veces. En la ciudad, en toda Castilla, me llaman el rey de los cazadores. No habiendo aún podido probar mis fuerzas en los combates como mis antecedentes, he llevado a esta diversión, imagen de la guerra, todos los brillos de mi juventud, todo el ardor hereditario en mi raza. La alfombra que pisan tus pies son despojos de fieras que he muerto por mi mano. Yo conozco sus guaridas y sus costumbres. He combatido con ellas de día y de noche, a pie y a caballo, solo y en batida. Y nadie dirá que me ha visto huir el peligro en ninguna ocasión. Otra noche volaría por esa banda y volaría gozoso, como a una fiesta. Y sin embargo, esta noche, ¿a qué ocultártelo? Tengo miedo. ¿Oyes? Las campanas doblan. La oración ha sonado en San Juan del Duero. Las ánimas del monte comenzarán ahora a levantar sus amarillentos cráneos de entre las malezas que cubren sus fosas. Las ánimas, cuya sola vista puede helar de horror la sangre del más valiente, tornar sus cabellos blancos o arrebatarle en el torbellino de su fantástica carrera como una hoja que arrastra el viento sin que se sepa a dónde.
Mientras el joven hablaba, una sonrisa imperceptible se dibujó en los labios de Beatriz, que cuando hubo concluido, habló con un tono indiferente mientras atizaba el fuego del hogar, donde saltaba y crujía la leña, arrojando chispas de mil colores.
¡Oh, no! ¡Eso de ningún modo! ¡Qué locura! Ir ahora al monte por semejante friolera. Una noche tan oscura, noche de difuntos, y cuajado el camino de lobos.
Al decir esta última frase, la recargó de un modo tan especial que Alonso no pudo menos de comprender toda su amarga ironía. Movido como por un resorte, se puso de pie. Se pasó la mano por la frente, como para arrancarse el miedo que estaba en su cabeza y no en su corazón.
Adiós, Beatriz. Hasta pronto.
¡Alonso! ¡Alonso!
Cuando Beatriz quiso o aparentó querer detenerle, el joven había desaparecido. A los pocos minutos, se oyó el rumor de un caballo que se alejaba al galope. La hermosa, con una radiante expresión de orgullo satisfecho que coloreó sus mejillas, prestó atento oído a aquel rumor que se debilitaba, que se perdía, que se desvaneció por último. Había pasado una hora, dos, tres. La medianoche estaba a punto de sonar y Beatriz se retiró a su oratorio. Alonso no volvía. No volvía cuando en menos de una hora pudiera haberlo hecho.
Habrá tenido miedo.
La joven cerró su libro de oraciones y se encaminó a su lecho, después de haber intentado inútilmente murmurar algunos de los rezos que la iglesia consagra en el Día de Difuntos a los que ya no existen. Apagó la lámpara, cruzó las dobles cortinas de seda y se durmió. Se durmió con un sueño inquieto, ligero, nervioso. Las 12 sonaron en el reloj del postigo. Beatriz oyó entre sueños las vibraciones de la campana, lentas, sordas, tristísimas. Y entreabrió los ojos. Creía haber oído a par de ellas pronunciar su nombre, pero lejos, muy lejos, y por una voz ahogada y doliente.
Será el viento.
Y poniéndose la mano sobre el corazón, procuró tranquilizarse. Pero su corazón latía cada vez con más violencia. Las puertas de Alerce del oratorio habían crujido sobre sus goznes con un chirrido agudo, prolongado y estridente. Primero unas y luego las otras más cercanas. Todas las puertas que daban paso a su habitación iban sonando por su orden. Estas con un ruido sordo y grave. Aquellas con un lamento largo y crispador. Después silencio. Un silencio lleno de rumores extraños. El silencio de la medianoche, con un murmullo monótono de agua distante, lejanos ladridos de perros, voces confusas, palabras ininteligibles, ecos de pasos que van y vienen, crujir de ropas que se arrastran, suspiros que se ahogan, respiraciones fatigosas que casi se sienten, estremecimientos involuntarios que anuncian la presencia de algo que no se ve y cuya aproximación se nota, no obstante, en la oscuridad. Beatriz, inmóvil, temblorosa, adelantó la cabeza fuera de las cortinillas y escuchó un momento. Oía mil ruidos diversos. Se pasaba la mano por la frente, tornaba a escuchar. Nada. Silencio. Veía, con esa fosforescencia de la pupila en las crisis nerviosas, como bultos que se movían en todas direcciones, y cuando dilatándolas las fijaba en un punto, nada. Oscuridad. Las sombras impenetrables.
Soy yo tan miedosa como esas pobres gentes cuyo corazón palpita de terror bajo una armadura al oír una conseja de aparecidos.
Recostó su hermosa cabeza sobre la almohada de raso azul del lecho y cerrando los ojos intentó dormir. Pero en vano había hecho un esfuerzo sobre sí misma. Pronto volvió a incorporarse más pálida, más inquieta, más aterrada. Ya no era una ilusión. Las colgaduras de brocado de la puerta habían rozado al separarse y unas pisadas lentas sonaban sobre la alfombra. El rumor de aquellas pisadas era sordo, casi imperceptible, pero continuado. Y a su compás se oía crujir una cosa como madera o hueso. Y se acercaban. Y se movió el reclinatorio que estaba a la orilla de su lecho. Beatriz se arrebujó en la ropa que la cubría, escondió la cabeza y contuvo el aliento. El aire azotaba los vidrios del balcón. El agua de la fuente lejana caía y caía con un rumor eterno y monótono. Los ladridos de los perros se dilataban en las ráfagas del aire y las campanas de la ciudad de Soria, unas cerca, otras distantes, doblan tristemente por las ánimas de los difuntos. Así pasó una hora, dos, la noche, un siglo, porque la noche aquella pareció eterna a Beatriz. Al fin despuntó la aurora. Vuelta de su temor, entreabrió los ojos a los primeros rayos de la luz. Después de una noche de insomnio y de terrores, es tan hermosa la luz clara y blanca del día. Separó las cortinas de seda del lecho y ya se disponía a reírse de sus temores pasados, cuando de repente un sudor frío cubrió su cuerpo. Sus ojos se desencajaron y una palidez mortal descoloró sus mejillas. Sobre el reclinatorio había visto, sangrienta y desgarrada, la banda azul que perdiera en el monte. La banda azul que fue a buscar a Alonso. Cuando sus servidores llegaron despavoridos a darle la noticia de la muerte del primogénito de Alcudiel, que a la mañana había aparecido devorado por los lobos entre las malezas del Monte de las Ánimas, la encontraron inmóvil, crispada, asida con ambas manos a una de las columnas de ébano del lecho, desencajados los ojos, entreabierta la boca, blancos los labios, rígidos los miembros. Muerta. Muerta de horror. Dicen que después de acaecido este suceso, un cazador extraviado que pasó la noche de difuntos sin poder salir del Monte de las Ánimas y que al otro día, antes de morir, pudo contar lo que viera, refirió cosas horribles. Entre otras, asegura que vio a los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria, enterrados en el atrio de la capilla, levantarse al punto de la oración con un estrépito horrible, y caballeros sobre osamentas de corceles perseguir como a una fiera a una mujer hermosa, pálida y desmelenada, que con los pies desnudos y sangrientos y arrojando gritos de horror daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso.
El Monte de las Ánimas. Una leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer. Narrador, Juan Echanove. Alonso, Fran Perea. Beatriz, Lucía Caraballo. Con las voces de Berta Tapia, Amaya Prieto, Juan Suárez, Julio Valverde y Juan Carlos Prieto. Realización y diseño sonoro, Maika Aguilera. Dirección, Benigno Moreno. Existen multitud de dimensiones desconocidas y llenas de misterios. Si nos acompañas, las iremos descubriendo juntos. Espacio en Blanco. Una nueva experiencia de comunicación con el más allá. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Terminamos por hoy. Hemos de hacer una pequeña, bueno, más amplia pausa, mientras vamos a explorar más universos misteriosos para que lleguen aquí, a vuestro espacio en blanco. Será justo en 7 días. Mientras, a seguir cuidándose. En 7 días, como digo, volveremos a abrir el espacio en blanco y queremos veros a todos. Os dejamos con la magia de la radio, con más programas aquí en Radio Nacional. Y hasta las 4 llegan nuestros compañeros un poco de nuestra mejor música. Feliz semana, nos vemos en el espacio en blanco.